país. Un espacio dedicado a la vibrante comunidad LGBTI de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Sus principales activistas, retos y proyectos. Arcoíris. Conducido por el periodista Orelvis Cabrera.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris, otra emisión del más colorido de Radio Martí. Te acompañamos en esta emisión Patricia Martínez, nuestra productora general, Tony Simón en la grabación y Orelvis Cabrera en la conducción. Hoy vamos a hablar en el espacio sobre un proyecto que está presentando la revista independiente El Estornudo, que agrupa historias de la comunidad LGTBIQ+ dentro de la isla. Es un podcast conducido por la chica trans Manu. Bueno, con ella vamos a estar dialogando para conocer de qué va este proyecto, así que mantén la sintonía con nosotros porque ya comenzamos. A propósito, quiero comenzar el inicio con una nota de interés, y es que el pasado domingo el activista cubano LGTBI, periodista independiente Adel Bonne, fue amenazado en su hogar. Este domingo, el reportero independiente y colaborador de Cubanet, Adel Bonne, fue confrontado y amenazado en su propia casa por dos mujeres que, según sus declaraciones, actuaban en nombre del gobierno cubano. Dichas mujeres dijeron estar en desacuerdo con la labor periodística y el activismo de Bonne, tanto en Cubanet como en sus redes sociales. Estamos haciendo las gestiones para la próxima semana conversar con Adel Bonne sobre esta situación que estuvo viviendo el pasado domingo. Iniciamos el espacio Arcoíris con un invitado especial. Me estaba comentando, mientras preparábamos el espacio, la productora Patricia Martínez, que esta muchacha que hoy vamos a recibir acá es una persona que fue fundadora de Arcoíris. En las primeras emisiones de este espacio siempre estuvo desde La Habana entrando para debatir temas de interés, temas del colectivo LGTBI dentro de la isla. ¿Por qué digo que es una persona especial? Bueno, porque hoy se presenta de otra manera, desde la capital cubana. Voy a recibir a la chica trans Manu. Bienvenida aquí al Más Colorido de Martí. ¿Cómo estás?
Gracias, estoy bien. Gracias por la invitación, como siempre.
Queremos hacerte muchísimas preguntas. Creo que debemos comenzar por esa transformación que hiciste en tu vida, que nos cuentes cómo fue dar esos primeros pasos desde Cuba, desde una sociedad tan patriarcal como la cubana, desde un estado tan homofóbico como es el sistema totalitario de la isla.
Bueno, ¿qué te voy a decir? Esto es una decisión que siempre va a ser, voy a usar la palabra, mal recibida, ¿sabes? La sociedad cubana actual no está preparada aún, no está preparada para acoger a las personas trans, no está preparada para tratar a las personas trans, para incluirlas. Entonces siempre es, el término que yo uso es ruido, ¿no? Siempre es ruidoso una persona trans. Por lo tanto, la decisión, vamos a decir que va contracorriente. Es una decisión que es tomada, digo una decisión que es tomada refiriéndome a transicionar, ¿no? No al hecho de ser o sentir o pensar, sino al hecho de transicionar ya socialmente. Es una decisión que va tomada siempre por la fuerza de la identidad, más allá de por los factores externos, porque si te llegas por los factores externos, desde el Estado hasta las más pequeñas células donde uno se mueve, siempre es muy difícil, es muy difícil. Cuba no está preparada aún, a pesar de un código de familia, a pesar de que no es la Cuba hace 10 años, sigue aún estando falta de herramientas y de mecanismos para insertar a las personas trans en la sociedad.
Hoy eres Manu, una chica con tremendo carisma, la podemos ver en las redes sociales.
Gracias.
Más adelante vamos a hablar de un proyecto muy, muy interesante que estás lanzándote, pero para ubicar a la audiencia, hace algunos meses atrás eras Manuel de la Cruz. Todos te reconocemos como el payaso del movimiento San Isidro. ¿Cómo tú te sientes? Queremos saber esa parte tuya, ¿no? Desde tu interior. ¿Cómo te sientes hoy siendo lo que representas, una chica trans por las calles de La Habana?
Yo no tengo problema y te voy a explicar, ¿no? Te voy a dar como que la, no a ti, sino a la audiencia, porque me siento en confianza en Arcoíris también, porque como tú decías, es un lugar donde se me han abierto las puertas desde hace mucho tiempo. Y me siento en confianza para dar la clase, por decirlo así, ¿no? Yo no tengo problema con un pasado masculino, ¿sabes? Quizás tengo una edad donde hay cosas que he asumido, que he entendido. A lo mejor no es la edad y a lo mejor es la forma de ver las cosas, ¿no? Pero sí te puedo decir que este tema Es para cada persona, es individual, cada uno lo define a su forma, ¿no? ¿Qué tema te hablo? Por ejemplo, esto del pasado, de cómo desean que hablen de su pasado, si en el momento donde todavía se identificaban socialmente como varones, le gustaría que se siguiera hablando en masculino para el pasado. En mi caso particular, yo no tengo problema, uno, porque sé que todo el mundo, la mayoría de la gente que me conoce hoy, me conoció todavía cuando interactuaba socialmente en el género o más pegado al género masculino, ¿no? Y no tengo problema con eso, no tengo problema de que la gente sepa que fui Manuel. No quiero borrar ese pasado, no estoy avergonzada de ese pasado, sino que he hecho un cambio y ese cambio ha partido de ahí. Yo he tomado eso como preferencia. De hecho, esa es la razón para que este cambio de nombre que se dé sea una dependencia del nombre anterior. Es decir, yo no concebía para mí ponerme un, no sé, un Rosario, ponerme un Jessica ahora porque como que ya todo el mundo me tenía asociada a aquel nombre, ¿no? Entonces lo que hice fue un diminutivo, un poquito más chévere, un poquito más, ¿sabes? Pero en mi caso particular yo no tengo problema con ese pasado. Y también te explico por qué no. Porque la gente que me conoce de hace muchos años, ya no solo estamos hablando de hace 5 años, sino hace 10 años, sabe que yo he vivido mi identidad y mi expresión de género no siempre asociado a lo masculino. Si yo, como decía, era 3 meses hembra y 3 meses macho. Estuve mucho tiempo donde jugaba con identidades femeninas, donde jugaba con, vamos a decir, vestuario, con expresiones femeninas, y después estaba otro tiempo sobre lo masculino, ¿no? Entonces, mucha gente entendió que cuando hice el salto fue simplemente abrazar una de las identidades que yo muchas veces manejé para mí. Entonces no tengo problema con venir de allá porque eso no va a negar lo válido de esta experiencia. La transexualidad, el travestismo, también es una decisión que se toma. También es una, es decir, abrazar socialmente lo que se conoce como un género también es una decisión y eso no lo hace menos válido que otras experiencias parecidas a eso.
Y hablando de decisión, ese término que estás utilizando para explicarme, ¿no?, tu punto de vista, quiero preguntarte cómo lo tomaron tus familiares, tus amigos. ¿Esa decisión te han apoyado?
Bueno, yo también he labrado un camino ya, es decir, sobre cimientos firmes, ¿no? En este sentido, tengo que hablar de mi salida del closet hace más de, no sé, hace alrededor de 11, 12 años como persona gay. Entonces, yo como que ya fui, ¿sabes?, librando esas batallas y esas batallas me dieron a mí, sentaron bases para cualquier otro tipo de decisión. Entonces, declararme una persona trans, empezar a usar para mí el femenino y decirle a mi familia que debían usar para mí el femenino, tampoco fue un drama muy grande porque ya yo había sentado las bases de yo soy como quiera ser, yo ando como quiera andar y yo vivo como deseo vivir y eso ya estaba siendo respetado, ¿no? Entonces, en el caso de los familiares, no ha habido grandes contratiempos. En el caso de los amigos, me he rodeado de personas que están como que están en este mundo, ¿sabes? Que tienen más conocidos, más personas trans en su círculo, que son de la comunidad LGBT o que no lo son, pero que están adaptados a eso. Entonces tienen un manejo, tienen un dominio de estrategia, mecanismos y están más adaptados a eso. Entonces, en el círculo íntimo, digamos, familia, trabajo, amigos, fue bastante sencillo, fue mucho más sencillo. Quizás unos años atrás hubiera sido más complicado, ¿no? O sin otros precedentes hubiera sido más complicado, pero ahora mismo fue bastante sencillo. Socialmente es donde siempre es el punto ahí, porque la sociedad es hostil, la sociedad no dispone un cariño y una aceptación per se, ni está prejuiciada a aceptarte, sino todo lo contrario, ¿no? Era lo que te comentaba al principio. Entonces ahí, en lo social, digamos, en la calle, en un restaurante, en un club, es donde más fuerza ha tenido que hacerse y donde más difícil se ha hecho ese camino.
A mí me llama mucho la atención tu carrera dentro de Cuba, ¿no?, en el mundo del arte, porque tú vienes del periodismo independiente. Tuviste una etapa muy activa en el periodismo independiente cuando eras Manuel de la Cruz. Sin embargo, recibe Manu a una etapa completamente distinta como presentadora, con muchísimo carisma, un proyecto que hay muchos activistas LGTBI dentro de Cuba que se han comunicado conmigo, por ejemplo, el caso de Joelquis Torres, que está radicado en España ahora mismo, y me dice: oye, apuesto muchísimo por este proyecto porque de verdad va a contar historias desde dentro de Cuba de una manera bastante natural, con un contenido y un lenguaje netamente dirigido, ¿no?, a las redes sociales. Quiero preguntarte, ¿qué cosa es muy marica y ese nombre tan original? ¿A quién se le ocurrió?
El nombre sí se me ocurrió a mí, el nombre se me ocurrió a mí. La idea es que desde el año pasado queríamos salirnos un poco de registro, ¿no? Yo soy una persona que siempre está cambiando, como lo pueden ver. Yo soy una persona que siempre está cambiando y que siempre tengo nuevos terrenos a los que quiero ir, tengo nuevas metas y nuevos sueños. Y lo congeniamos en el estornudo, que queríamos hacer una especie de podcast en esta era de los podcasts. Y ahí nació la propuesta de Muy Marica. Desde el título te das cuenta que es desafiante, que quiere hablar el lenguaje de la calle, ese trasfondo donde muchos de nosotros venimos. Y la idea era esa, hacer un podcast quizás diferente desde la visualidad y desde el concepto mismo. Es decir, no queríamos la cosa seria, no queríamos hacer entrevistas serias a personas LGBT y contar sus historias entre llantenes y victimismo, no era lo que queríamos. Queríamos pasarla bien, queríamos disfrutar, queríamos hacer un show, queríamos hacer algo extravagante, lleno de colores, pero lleno de verdad también y lleno de nuestras realidades. Y a mí siempre me ha gustado, de cierto modo, ya sea en la escritura o ahora en esta nueva etapa, que aunque no he abandonado la escritura, es aquí donde más estoy radicada, siempre me ha gustado presentar las historias desde otro punto de vista, ¿no? Historias tristes, presentarlas desde esa persona que ya las sanó. Entonces, esto también viene por esa línea, ¿no? Queremos contar nuestras realidades que han sido duras, que están siendo duras y que prometen seguir siendo duras. Queríamos contar historias de mucho llanto, de mucho sufrimiento, de muchos obstáculos en la vida. Queríamos presentar personas tronchadas en la vida por ser quienes eran sus identidades y tal, pero queríamos hacerlo desde otra perspectiva, ¿no? Para que también viendo este lenguaje de las redes sociales, que es todo sobre la diversión y sobre el chiste y sobre cómo sanamos aquello. Entonces, así nació Muy Marica. Muy Marica quiso hacer desde el primer momento el show LGBT de Cuba y así se ha presentado como el primer show LGBT, porque hay muchos creadores de contenido LGBT desde la isla, en muchos programas LGBT de la isla, muchos podcasts y tal, pero ese concepto que queríamos manejar nosotros de show, de algo gracioso, de algo inesperado, porque pasan cosas muy locas en el show, ¿no? Y ese concepto sí creemos que era totalmente nuevo y a lo mejor ahí radica el máximo logro de Muy Marica, ¿no? De que quiere ser pionera en este tipo de cosas. Ya no nos salimos de la entrevista formal, nos salimos de ese café formal donde presento tu historia, tu vida y nos vamos a otro terreno donde nos divertimos, donde gozamos, donde hablamos con malas palabras, entre comillas, y la gente pueda ver que es la realidad pura, sin matices y sin filtros.
Estás escuchando Arcoíris con Orelvis Cabrera.
Estás escuchando Arcoíris, programa de Radio Martí. Te presento el equipo de realización que te acompaña en esta emisión. Como siempre, Patricia Martínez, nuestra productora general. En la grabación hoy se encuentra Danilo Fuentes y en la conducción este servidor Orelvis Cabrera. Hoy estamos recibiendo a esta chica trans que nos visita telefónicamente desde la ciudad de La Habana porque ha impulsado en los últimos tiempos un podcast que lo puedes escuchar, lo puedes ver, lo puedes encontrar en las redes de El Estornudo, revista periodística independiente que su contenido va dirigido, ¿no?, a la realidad cubana y también tiene un espacio para dirigir el contenido a la comunidad LGTBI cubana. Manu, estuve viendo que ustedes estaban creando como una especie de opening, por llamarlo de alguna manera, o un lanzamiento oficial de lo que era o lo que es el proyecto Muy Marica, proyecto audiovisual. Sin embargo, encontraron censura. Cuéntame sobre esto.
Bueno, tampoco nos sorprendió ni le sorprendió a la gente que nos rodeaba, ¿no? Muy Marica, como te decía, se anuncia como un proyecto, vamos a decir, popular, un proyecto asequible a todas las escuchas, un programa al que tú puedes disfrutar sin tener un dominio de categorías ni de conocimientos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, también siempre nos situamos como objetivo insertarnos en el espacio físico. Es decir, Muy Marica quería, quiere, desde el minuto cero, dar charlas, estar en espacios físicos, ¿sabes? Intercambiar con la gente, que seamos algo palpable. Por eso es que te digo que es algo más que un podcast, ¿no? Porque también tenemos muchas pretensiones. Entonces, inicialmente coordinamos este evento, un evento premier, un evento donde tiramos la casa por la ventana, como se suele decir, donde íbamos a presentar que era Muy Marica la gente, donde íbamos a hacer una pequeña charla de la necesidad de este tipo de programas. Íbamos a tener ahí en vivo a muchos de los invitados que tuvimos en el programa. En fin, íbamos a cerrar como una gran noche queer en La Habana de cierre de verano, con artistas queer, en fin, todo, mucha pajarería, mucha pluma, mucha inclusión. El día antes del evento, la noche antes del evento, el lugar donde se iba a realizar el evento, la directora del lugar nos llamó y nos dijo que de la Asamblea del Pueblo Popular, de la Asamblea Municipal del Pueblo Popular, la habían llamado para decirle que tenían suspendidos todos los eventos del fin de semana. Yo enseguida inquirí sobre las razones, ella me dijo que el problema del agua. Yo le dije, bueno, buscamos una pipa y la ponemos. Y me dijo, no, no, pero también el problema de tal cosa. Y yo le empecé a ofrecer soluciones hasta que ella misma, apenada, me dejó ver que no dependía de ella, que había una indicación clara de que esa actividad debía ser suspendida. En ese mismo momento me estaba localizando a mí la seguridad del Estado, lo que yo estoy viviendo en otro lugar, y ellos trabajan muy mal y no sabían yo que, ellos no sabían que yo estaba viviendo en otro lugar, y por eso esa localización que ellos me estaban haciendo a mí tardó hasta el otro día, día del evento mismo, donde ellos me dejaron claro que el evento no podía realizarse. Yo entendí, como ha pasado otras veces, que el mayor miedo a la seguridad siempre es que lo que está en el plano virtual pase al plano físico. Entonces, muy marica, abrió con una pretensión bastante avariciosa, que era insertarse en el espacio físico desde su nacimiento. Y eso ellos no lo iban a perdonar por muy fiesta queer que se anunciara. Ellos saben el peligro que representa voces como las nuestras que los han enfrentado históricamente y ellos no se van a permitir eso. Por lo pronto, no hemos recibido ningún otro señalamiento, no hemos recibido ninguna otra situación, pero sabemos que este proyecto a la larga va a molestar porque todo lo que se sale de la institucionalidad y del programa estatal y que tiene un punto de vista crítico hacia sus mecanismos y su estrategia, ellos lo intervienen. Pero nada, nosotros lo tomamos para bien. Fue una especie de validación, ¿sabes? Fue una
Sí.
especie de validación que la seguridad desde el primer momento quisiera arruinarnos el proyecto. Fue como una voz que nos dijo, lo están haciendo bien, esto tiene un sentido, ellos lo entienden y por eso es que no quieren que salga la luz.
Ahora quiero saber sobre el proyecto, principalmente quién fue la primera persona que estuvo, ¿no? En el primer capítulo, ¿qué otro tipo de invitados vamos a disfrutar en esta primera temporada del podcast? Porque creo que lo vas a dividir en temporadas, por lo que he visto en las redes sociales.
Sí, como no, tenemos una primera larga temporada, 12 capítulos, vamos a estar al aire durante 3 meses. Y esos programas se dividen en dos formatos, te explico. El primero es el formato de la entrevista, muy marica, formato de la entrevista, donde tenemos a un personaje LGBT de la ciudad, cualquiera, más o menos famoso, más o menos célebre, y hablamos sobre su vida. Y mientras hablamos sobre su vida, atravesamos y debatimos los temas que han atravesado su vida, ¿no? Y esto sirve para mucha gente identificarse con esas historias y a partir de ahí sacar conclusiones. Y tenemos otro formato que se llama el cuchicheo, que es un formato panel, ¿sabes? Vienen dos, tres personas junto a mí y lo que hacemos es debatir alrededor de un tema. Y ellos ponen sus experiencias, lo que han vivido, sus criterios, sus realidades, sus historias y construimos un criterio general acerca de ese tema, siempre abiertos a la polémica, siempre abiertos sobre todo al cuento, a la narración vivida, que es lo que nos importa, porque a partir de ahí es donde construimos nuestras opiniones también. En el primer programa contamos con la superhonrosa presencia de Kirian Gutiérrez, que no se puede hablar de activismo LGBT en Cuba sin mencionarla, amiga en lo personal, la llamé, le dije, tenemos esta historia y queremos que seas quien abras este gran proyecto, y ella por supuesto que nos dio el sí desde el momento inicial. Estuvimos hablando de su vida, estuvimos hablando de su paso en el arte, estuvimos hablando de su paso y su huella en el activismo, y la gente lo recibió con un amor terrible, Orebi. De hecho, las cifras fueron buenísimas, las vistas fueron buenísimas. Y entonces nos estamos preparando para este próximo viernes. El programa sale cada viernes a las 8 de la noche por el canal del Estornudo, aunque el proyecto tiene sus páginas en Facebook y en Instagram, bajo el nombre Muy Marica. Pero bueno, salimos todos los viernes a las 8 y este viernes vamos a sacar nuestro primer programa del formato El Cuchicheo, bajo el tema del dichoso closet. Vamos a estar hablando de la clásica salida del closet, de qué obstáculos se presentan en la isla, qué obstáculos familiares, qué obstáculos sociales. Y así vamos a estar durante 3 meses en el aire, teniendo al público expectante de qué tema viene ahora, de qué persona viene ahora, que ya te digo, son temas comunes que ha atravesado la comunidad LGBT en Cuba en los últimos años, y son personajes comunes que pueden ser tu primo gay, que puede ser tu tía lesbiana, cualquiera. No nos interesa como tal una voz especializada, nos interesan las historias de vida de gente de a pie, de gente común y ordinaria.
Bueno, yo creo que para ir cerrando esta conversación contigo, te quiero hacer una última pregunta y ya vamos a dejar un poquito atrás el tema del proyecto Muy Marica. Y esta pregunta es más que personal y de ti creo que va a ser bien recibida o bien enfocada como tal, porque estás en este proceso. Hay muchos aspectos que dicen que ser trans dentro de la isla es una forma de ser disidente ante el gobierno. Quiero saber tu punto de vista sobre este planteamiento.
En Cuba es más fácil ser disidente que no serlo, ¿sabes? Hay un mecanismo estático, cerrado, de muchos conceptos, de mucho conservadurismo. Y entonces es muy fácil en Cuba disentir. Si bien es difícil expresarlo, si bien es difícil mostrarse como disidente, es muy fácil en Cuba disentir. Es muy fácil en Cuba estar en desacuerdo con alguna regla, porque las reglas son absurdas. Es muy orgánico sentirse indispuesto ante una ley porque las leyes son absurdas y son cerradas y son represivas. Entonces, este gobierno, que siempre se ha caracterizado por ser conservador, por ser machista, por ser patriarcal, un gobierno que tiene una historia de represión a las personas LGBT, que esa historia no se enmarca en los años 60 con la JUMAP, sino que eso llega hasta estos días todavía, donde las personas trans son criminalizadas, aunque no legalmente, ¿no? Es muy fácil elegir el camino trans, sabes, que te asegura una permanente, sabes, contraposición a todo el orden que existe, y entre eso también está el orden institucional. Porque, por ejemplo, las personas trans siguen siendo en Cuba el sector más desempleado. Y eso no es un problema simplemente social, eso es un problema gubernamental, eso es un problema que no hay una legalidad que proteja a las personas trans, no hay una ley de identidad todavía, no hay una ley que proteja a las personas trans del desempleo, del acoso, de la discriminación y tal. Entonces, sí, ser una persona trans con todo lo difícil, con todas las piedras que es este camino, también dentro de las piedras tenemos que añadir el malmiramiento de las autoridades. También tenemos que añadir la hipocresía de un país que tiene un código súper inclusivo y que lo agradecemos y que lo estuvimos peleando, ¿no? Pero que en muchos aspectos se ha quedado en una simple maqueta, ¿no? Porque si tú haces una ley en un nivel muy alto y esa ley no creas dependencias hasta lo más bajo, no estás instruyendo a la sociedad, no estás haciendo absolutamente nada. Entonces, sí, yo creo que todavía ser una persona trans, no solo en Cuba, pero también en Cuba, es una forma de disentir con el orden actual.
Me encantó recibirte, Manu, de verdad. Te deseo toda la suerte de éxito. Deseo que Muy Marica sea un proyecto que dé mucho de qué hablar, no solo en Cuba, sino también en arenas internacionales. Y a ti te felicito por tu valor, por tu talento y por representar muy bien como estás representando a las mujeres trans dentro de la isla. Así que espero volver a encontrarte aquí a través de los micrófonos de Radio Martí para que me actualices más adelante cómo ha ido creciendo ese gran proyecto que es Muy Marica, que se produce desde la capital cubana.
Claro que sí, Valerie. Muchas gracias a ustedes y siempre que me llamen aquí estaré.
Gracias a ti. Punto final. Se despide el equipo, como siempre, integrado por Patricia Martínez en la producción, Tony Simón en la grabación y Orelvis Cabrera en la conducción. Le estaremos esperando la próxima semana para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arco iris.
Al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
En una casona del Vedado, rodeada de una cerca de hierro, de carteles, propagandas y consignas alegóricas a las bondades de eso que se acostumbraron a llamar revolución, la última gran dama de Cuba vivía encerrada en su propio bastión de resistencia. Dulce María Loinás, portadora del ADN de Mambises, aristócratas y poetas, soportaba estoica las descargas de piedras que los pioneritos, dirigidos por el compañero presidente del CDR de la cuadra, se dedicaban a lanzar contra su trinchera. Su resistencia, aristocrática, tenaz y solitaria, es quizás el mayor ejercicio de dignidad que se haya practicado en Cuba en los últimos 65 años. Porque los no iniciados en los misterios de la palabra no sabían, no podían saber que esa anciana delgada y silenciosa era dueña de un arma, la más poderosa de las armas, la dadora de vida, la que deja marcas que jamás cicatrizan, la palabra. La palabra en verso, la palabra en prosa, su palabra radiante como sábanas blancas. Nacida en 1902, año de la independencia de Cuba, que diera paso a la República condenada a vivir solo 57 años, Dulce María Loinás, hija de Enrique Loinás y del Castillo, general de las guerras de independencia, y considerada una de las más altas y reconocidas voces de lo que se conoce como literatura posmodernista, hizo de su vida un monumento de silencioso rechazo al populismo castrista. En 1992, España reconoció a Dulce María Loinás entregándole el Premio Cervantes de Literatura. 5 años más tarde, la escritora cubana que vivía encerrada en su casona del Vedado, rodeada de consignas y niños tirapiedras, abandonaba el mundo, convertida en leyenda para las nuevas generaciones de poetas. Divagaciones. Si yo no hubiera sido, ¿qué sería en mi lugar? ¿Más lirios o más rosas? ¿O chorros de agua, o gris de serranía, o pedazos de niebla, o mudas rocas? De alguna de esas cosas, la más fría me viene al corazón que las añora. Si yo no hubiera sido, el alma mía pondría repartida en cada cosa una chispa de amor. Nubes habría las que por mí estuvieran, más que otras nubes lentas, la nube que podría haber sido. En el sitio, en la hora, ¿de qué árbol estoy? ¿De qué armonía más asequible y útil? Esta sombra tan lejana parece que no es mía. Me siento extraña en mi ropaje y rota en las aguas, en la monotonía del viento sobre el mar, en la paz honda del campo, en el sopor del mediodía. ¿Quién me volviera a la raíz remota, sin luz, sin fin, sin términos y sin vía?
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.